gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalos. Estamos ya en la nueva temporada. Este es su programa de la tarde de los jueves, aquí en Dynamis Radio. Y este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que, como ustedes saben, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y están ustedes invitados a nuestros cultos, especialmente al culto de celebración los domingos a las 11:30. Si quieren conocernos, entren en nuestra página web www.iglesialaságuilas.com. Y hoy, queridos amigos, nuestro deseo, como siempre, es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, y como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, contenta de reanudar nuestra tan apreciable actividad.
Fenomenal, bueno, pues nada, aquí estamos, amigos. Nos pueden llamar. Nosotros desde este momento pueden ponernos mensajes de WhatsApp al número que le damos a continuación. Es el 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y pónganos un comentario. Díganos qué les parece el programa. Háganos algún comentario sobre lo que aquí vamos a decir hoy, los versículos, o cualquier comentario que a ustedes se les ocurra. Y al final del programa leeremos algunos de estos comentarios. Carmen, cuéntanos entonces de qué vamos a hablar hoy.
Pues vamos a comenzar meditando sobre el versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. A continuación tendremos nuestro espacio Efemérides Evangélicas y hablaremos con el historiador Gabino Fernández sobre, pues, los aniversarios, las efemérides de este mes de septiembre. Y al terminar este apartado, este espacio, tendremos una reflexión bíblica sobre alguno de los temas que hemos tratado con Gabino. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos traerá noticias de nuestros hermanos perseguidos. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Todo ello lo acompañaremos con buena música y aquí les dejamos la primera intervención musical.
Do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele.
Alejandro Vilas Boas, este joven brasileño que tiene esta preciosa canción que ya ha sido traducida a diferentes idiomas. También hay una en español, que la próxima vez quizás se la pongamos. Este es el original directamente del propio Alejandro Vilas Boas. Yeshua, mi amado. Bueno, pues vamos a entrar directamente en el versículo del día. Son las 5 y 7 de la tarde y les recuerdo que pueden conectarse con nosotros, pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54. Escríbanos sus comentarios y al final leeremos alguno de ellos. Y vamos adelante, Carmen, con ese versículo del día. Venga.
Sí, como les decíamos, se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 20, que dice así: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo».
Bueno, pues no sé, hoy día que estamos hablando tanto de el patriotismo, que estamos hablando tanto de la pertenencia, de defender la pertenencia a nuestro país, a nuestra cultura, nuestra raza, etcétera, etcétera, pues y que hay dificultades pues a nivel mundial con todo esto de la inmigración y los cambios de cultura, invasión cultural de otras culturas en países occidentales, en fin, todo esto es un tema de conflicto, pero no tenemos que perder de vista. No tenemos que perder de vista. Y es que nosotros no somos de este mundo. Uh-huh. Aunque suene un poco extraño, un poco marciano, extraterrestre, bueno, es que nosotros no somos de este mundo. El propio el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esa oración que él hace al Padre, esa oración llamada de la unidad, pues él está diciendo palabras como esta, dice, ellos, hablando a su Dios, a Dios, su Padre, hablándole de sus discípulos en la oración, le dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo, dice Jesús, soy del mundo. Y bueno, pues es verdad, porque según lo que dice las Escrituras, somos ciudadanos del cielo.
Sí, que caminamos por la tierra. Caminamos por la tierra, con los pies en la tierra, pero nuestro corazón y nuestra mirada van al cielo, porque de ahí esperamos a nuestro Salvador. Somos gente que en ese sentido nos diferencia de los demás ciudadanos del mundo, porque nosotros tenemos una esperanza, una ilusión, una convicción, un anhelo, un deseo. Y eso nos da una fuerza muy, muy firme, sobre todo cuando las cosas se tambalean por aquí abajo.
Ajá. Nunca, nunca mejor esa frase que se suele decir, estamos de paso por aquí, estamos de paso en este mundo. En nosotros, como cristianos, amigos, se hace visible, se hace práctica, porque realmente los cristianos sabemos que nuestra ciudadanía, que nuestra auténtica ciudadanía, nuestra auténtica patria, está en los cielos. Hayamos nacido donde hayamos nacido, seremos parte de esta nación, de esta cultura, de esta raza, ¿verdad? Pero nosotros miramos más allá siempre y, en el fondo, lo que tenemos claro es que nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo aquí a los filipenses, pues está en los cielos. Así es que no hemos de aferrarnos a cosas de la tierra y vivir como si nunca nos fuéramos a ir de aquí, porque hay quienes se agarran tanto a las cosas materiales de esta tierra que viven como si nunca nos fuéramos a ir de aquí, ¿sabes? Entonces, como cristianos deberíamos pensar más, en mi opinión, en nuestra ciudadanía celestial y prepararnos para esa vivencia en la eternidad, en nuestra ciudadanía celestial.
Que es muy superior a cualquier otra vivencia que podamos tener en este suelo.
Así es que, amigos, en mi opinión y mi sugerencia, mi deseo para los que no conocen todavía en profundidad al Señor Jesús, yo les animo a que profundicen en Él, a que profundicen en las cosas eternas, a que profundicen no solo en lo que vemos, sino en lo que no vemos y Dios ha establecido y que podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Y como cristianos, amigos, démosle más importancia a las cosas que pertenecen a nuestra ciudadanía celestial y ahondemos más en ellas.
Pues sí, nuestra vida será muy diferente y mucho más significativa.
Amén. Les recordamos, amigos, que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Y desde aquí les invitamos a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Serán muy bienvenidos. Si ustedes no van a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos, por supuesto, sin ningún compromiso. Y bueno, pues vamos a ir adelante con esa reflexión bíblica después de las efemérides evangélicas. Saben ustedes, amigos, que desde la Reforma Protestante en 1517 hasta el día de hoy, en España, han ocurrido muchísimos acontecimientos, bueno, de mayor o menor importancia en el mundo evangélico protestante. Y hoy les traemos algunas de estas efemérides, algunos de esos hechos que ocurrieron en un mes de septiembre a lo largo de estos 5 siglos. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro colaborador, Gabino Fernández, que él es historiador. Para los que se conectan con nosotros en esta temporada y no lo conocen, es historiador, fundador del Centro de Estudios de la Reforma y también de la página web protestantes.net, donde ustedes pueden conocer muchísimo acerca de la historia del protestantismo en España. Así es que con él vamos a hablar hoy sobre algunas de estas efemérides. Gabino, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy mal, fatal.
Fatal, ¿por qué? ¿Qué te pasa?
Mira,
¿qué te pasa?
Yo tengo un ordenador prediluviano.
¿Sí?
Y cuando le apetece me deja desconectado.
Vaya,
entonces,
hombre,
no puedo hoy, tener...
Hoy te ha desconectado.
Mis enemigos, mis amigos no lo habrían hecho.
Me cachis.
Entonces necesito que me vayas apuntando.
Pues yo te voy a ir apuntando, no hay ningún problema. Y yo sé,
muchas
seguro,
gracias,
que tú te vas a acordar de la mayoría de estas efemérides. Mira, he escogido la primera, la del 3 de septiembre del siglo pasado, 1922, cuando le dieron una salvaje paliza al colportor. Los colportores, ustedes saben que eran personas dedicadas a expandir, a extender, a promover y a vender y regalar Biblias, ¿eh?, y artículos o libros relacionados con la fe cristiana. Así es que aquí en la Iglesia Evangélica Valdepeñas, pues hubo una protesta, ¿verdad?, oficialmente ante el alcalde, porque le dio una salvaje paliza a este hombre, al colportor Félix Vacas, Gabino, del que tú conoces, ¿no?
Hola, sí, él fue un andaluz que dedicó su vida a ir por los caminos de España, y entonces también llegó desde su Andalucía natal a La Mancha, y realmente el episodio Alcaludes se produce en Extremadura, en una ciudad que se llama Santa Marta de los Barros. Uh-huh. Es la comarca de los Barros.
Uh-huh.
Aunque aquello debería llamarse, por este episodio que evocamos ahora, Santa Marta de los Bárbaros.
De los Bárbaros.
Porque el jefe de policía y varios de sus números,
ajá,
pues tomaron al señor diciendo que se tiene que marchar. Él dijo que tenía y estaba registrado como vendedor ambulante de Biblia, por lo tanto tenía su documentación en arreglo. No respetaron esto, le pegaron una paliza prácticamente de muerte, lo sacaron de la población, le cortaron la barba y lo dejaron tirado en el suelo.
Vaya.
Esto en la prensa secular, y sobre todo liberal, fue muy utilizado, sobre todo los periódicos de Madrid, y también, obviamente, los
liberales,
donde
sí,
le conocían.
Madrid, sí.
Pero la historia no terminó con esa paliza, sino que después, en un acontecimiento que es bastante singular en toda la historia protestante, todos los que intervinieron en ese trato salvaje murieron, y murieron en unas circunstancias singulares,
madre,
sorprendentes. Uh-huh. Es un ejemplo, tenemos en la Biblia ejemplos de la justicia divina.
Uh-huh.
Y él pues llegó a la vejez, y de hecho fue miembro de la iglesia, primera iglesia bautista, sus nietos
de Madrid,
aquí en Madrid.
Uh-huh.
Y él murió precisamente en Madrid, cargado de años.
Bueno, pues mira, vamos adelante. Gracias, Gabino. Vamos con el 15 de septiembre de 1939. Estamos en el siglo pasado y luego pasaremos a 2 siglos de atrás. Y es que Luis Moreno, maestro evangélico y juez de paz, fue asesinado, según las crónicas protestantes de la Guerra Civil, en 1939, fue asesinado en El Escorial. Así es que este granadino, pues a ver, cuéntanos algo si te acuerdas, y si
pues
no,
sí,
te
claro,
recuerdo.
Sí,
cosas.
Es un personaje que se ganó, era el maestro de la escuela evangélica, que estaba en un antiguo recinto donde había sido un convento, donde descansaba Felipe II cuando iba a ver la marcha de las obras del famoso monasterio.
Ajá.
Y él, durante la Segunda República, y cuando los cuáqueros mandaron sin distinción de credo multitud de alimentos, sabían que en la ciudad sabían que la única persona de la que podrían fiarse de que no iba a haber corrupción, iba a haber trato correcto en la distribución fue él. Claro, en los, es verdad que con sus niños, en la fiesta donde se recordaba la proclamación de la Segunda República, como todos los colegios de la ciudad, salían en manifestación celebrando la libertad. Esto sus enemigos no se lo perdonaron.
No le gustó.
Lo encerraron, se hicieron gestiones por parte de los Friedner, porque estaban vinculados desde Madrid con las autoridades, y nada, lo fusilaron.
Bueno, pues una noticia más. Ya saben ustedes, amigos, que el mundo protestante, dentro de estas efemérides, honestamente, la gran mayoría de las que aquí ponemos, pues son de estas barbaridades que han ocurrido con el pueblo evangélico. Bueno, el 22 de septiembre de un siglo antes, 1868, la primera declaración republicana de libertad religiosa. Gabino, ¿qué nos dices?
Pues mira, es muy interesante que al destronar a los Borbones por la revolución de carácter republicano que se dio en Cádiz, pues uno de los grupos, se habían organizado secretamente y perseguidos grupos de apoyo a la República, y en este caso salieron a celebrarlo, y de hecho, antes de que incluso el Comité Republicano de Madrid en su proclama incluyera la libertad de cultos, fue precisamente Sevilla, que se había estado celebrando durante años y años, tener el honor de haber sido la primera ciudad que hizo un auto de fe, en este caso contra los judíos, y quemó judíos en Sevilla, fue también el primer comité republicano que, al proclamar lo que deseaban para la Nueva España sin los Borbones, era la libertad de culto. Y así, después de ese septiembre, va a venir, obviamente, el año siguiente, el 69, y en mayo se va a celebrar la nueva constitución, la llamada constitución de ese año, y que es la primera constitución que tiene un artículo dedicado a la libertad de cultos.
Bueno, fíjate, pues nada, la primera constitución española que habla de libertad. Y bueno, como nos quedan 3 minutos, Gabino, vamos a cerrar con el 26 de septiembre de 1569, siglo XVI, con la primera edición de la Biblia del Oso. Así es que, háblanos.
Sí, hoy en todo el mundo de habla castellana, y muy especialmente en Hispanoamérica, se está celebrando el día, o en algunos casos, el mes de la Biblia. Varios países tienen realmente el Día de la Biblia como una fiesta nacional.
Ajá.
Y es que, efectivamente, esa primera Biblia, que es la primera que traducida desde los originales al castellano, pasó por la imprenta. Hay un poco de lío en esto, y la gente suele hablar de que es la primera traducción castellana de la Biblia. No, es la primera traducción castellana completa desde los originales que pasó por la imprenta. Y pasó por la imprenta de la ciudad de Basilea, en Suiza, porque el traductor, que era un antiguo monje en el monasterio San Isidoro del Campo, que ahora la población le ha dedicado una estatua al lado de donde está el monasterio, pues él tuvo que huir, y después de estar 10 años trabajando en el asunto, pudo verse esa traducción, que hoy sigue siendo por millones distribuida por todo el mundo, donde hay personas que hablan la lengua de Cervantes.
Y me gusta un comentario que hizo Antonio Muñoz Molina, este filósofo, escritor español, que habla de esta Biblia del Oso como la joya no conocida del siglo de oro, ¿no?
Sí, pero el primero que, y eso hay que reconocérselo, Marcelino Menéndez Pelayo no desaprovechó ninguna oportunidad con hechos verdaderos o inventados para calumniar al protestantismo. Eso. Pero no le importó decir que esa Biblia, por estar hecha en el mejor momento de la lengua castellana, era muy superior a la primera traducción castellana de los católicos, que ya es del siglo XVIII, no del siglo XVI, y dice incluso mejor que la moderna de Torres Amat.
Fíjate. Así que, o sea que por lo menos tuvo que reconocerlo.
No, en ese caso fue honesto.
Fue honesto,
yo
claro.
Tengo un poco de antipatía y mi corazón está dividido porque él escribió mucho e incluso hizo un libro sobre todo un proceso de los protestantes, y en su, aunque en la historia más conocida, la historia de los ortodoxos españoles, nos pone verdes, la verdad es que aprovechando su condición, me refiero a Marcelino Méndez Pelayo, de director de la Biblioteca Nacional, y que un protestante había cedido una valiosísima colección de más de 10.000 libros importantísimos.
Don Luis Usoci Río, ¿no?
Don Luis Usoci Río, pues él pudo tener esa bibliografía a mano, y mientras sí, cuando habla de esos personajes protestantes refugiados normalmente en Centro Europa del siglo XVI, los pone verdes.
A caer de un burro, utiliza, como decíamos hoy día.
Pero utiliza la bibliografía de Don Luis, donde hemos podido aprovechar, y algunos hemos pasado unas cuantas horas con esa, ese legado literario, y todavía sigue, y de hecho en la página del Centro de Estudio de la Reforma estamos comenzando y ampliando una sección digital donde pueden conocer estas obras. Y de hecho, por un error de un viejo, que a los viejos cometemos errores, cuando me habéis llamado estaba hablando con otra llamada porque vamos a grabar un escrito de el mismo Casiodoro de Reina, pero que es un comentario al capítulo 4 de Mateo.
Bueno, pues Gabino, tenemos que terminar.
En latín, en el 1577,
¿sí?
Ahora lo tenemos en la lengua castellana.
Bueno, fenomenal. Pues entonces ya saben ustedes, amigos, entren en protestantes.net y ahí pueden conocer mucho de este Centro de Estudios de la Reforma, todo lo que Gabino nos ha contado, lo que le hemos leído, si lo quiere ampliar, incluso más efemérides del mes de septiembre, que hay más de 30. Bueno, pues muchas gracias, Gabino. Hasta el próximo mes con las efemérides de octubre. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte,
bueno,
Gabino.
Pues
gracias.
Un abrazo para ti y para tu señora. Un saludo.
Gracias. Adiós. Pues ahora sí, ahora vamos con ese comentario que Carmen nos tiene, esa reflexión sobre el tema de hoy. Y ella ha escogido, ¿cuál, Carmen?
Pues mira, Manuel, he escogido el último. Gabino, gracias por tu saludo y gracias por las noticias que nos has traído. Creo que esta noticia de acerca de la edición de la Biblia del Oso es un poco la que marca la pauta de todas las demás, porque la persecución de los cristianos viene por el mensaje que transmitimos, que es la palabra de Dios. Si no hablásemos la palabra de Dios, pues seríamos como todos los demás ciudadanos del mundo. Pero nosotros damos las buenas noticias. Y para definir qué es la palabra de Dios, vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Entonces he escogido un texto del Nuevo Testamento, del apóstol San Pablo, en la Epístola a los Hebreos, que dice así, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que la palabra de Dios, pues, está definida de muchas maneras. Aquí nos habla de la espada. A la vez también nos habla en la segunda parte del versículo, del texto que he leído, del efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, iluminando nuestras áreas, incluso las más íntimas, las más profundas, aquellas que aún ni nosotros mismos conocemos, a menos que la palabra de Dios nos las haga evidentes. Es como un espejo. Si paseásemos por la vida sin mirarnos nunca al espejo, la gente acabaría huyendo de nosotros. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cada día debemos contemplarnos, contemplar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, a la luz de la palabra de Dios. Y así podremos saber quiénes somos, quién es Él y todo lo que Él tiene que decirnos. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 55 de su libro, nos da también una descripción de lo que es la palabra de Dios, el poder que tiene y lo que hace en nosotros. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Sus palabras logran lo que Dios quiere. No solo expresan pensamientos y deseos simplemente, sino que los llevan a cabo. Este es el poder de la palabra de Dios, que sus perseguidores dejan de ser, pero ella nunca dejará de ser.
Muchas gracias, Carmen, por esa reflexión. Y amigos, les recordamos que están ustedes en Dynamis Radio, programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde. Y este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, cerquita de Aluche o de Renfe Fanjul, y están ustedes invitados a conocernos, conocer cómo es un culto evangélico, etcétera, etcétera, a las 11:30. Y si no van a ninguna iglesia, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Por otro lado, también nos pueden dejar un mensaje en el WhatsApp 630-04-1554, 630-04-1554, y nos pueden dejar algún comentario sobre el programa de hoy, los temas o lo que ustedes crean oportuno, y luego lo leeremos al final. Así es que vamos adelante con nuestra siguiente sección, La Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Y él nos va a hablar de las últimas noticias sobre nuestros hermanos perseguidos en el mundo, de los cuales saben ustedes que hay más de 360 millones de cristianos perseguidos en este mundo. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bendecido, contento de nuevamente poder tener esta oportunidad de sensibilizar al cuerpo de Cristo para que apoyemos a nuestros hermanos que son perseguidos en tantas partes del mundo.
Y no solo al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sino también a aquellos que tienen interés por el tema de los derechos humanos, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Venga, hoy, adelante, Antonio. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Quiero compartir una triste historia de un pastor. Cuando el pastor Shekhar fue detenido, torturado y obligado a abandonar su casa en la India, sintió que su espíritu había sido quebrantado. El pastor Shekhar era consciente de los riesgos de reunirse con otros cristianos para orar y adorar a Dios, porque al fin y al cabo él vive en la India, el país que ocupa el 10º puesto en la lista mundial de la persecución. Por eso, cuando los policías llamaron a la puerta, Shekhar no se hizo ilusiones. Ha llegado el momento de la persecución, dijo. Incautaron sus Biblias, les amenazaron y ordenaron a todos los miembros del grupo que fuesen a la comisaría. Allí comenzó la verdadera violencia. Durante 4 horas, Shekhar fue brutalmente torturado. le golpearon con cañas de bambú con tanta fuerza que le reventaron hasta los tímpanos de sus oídos. Al día siguiente, Shekar y su familia recibieron la orden de marcharse. No tenían otra opción. Despedirse de la iglesia fue devastador para él. Salí, dice él, de aquel lugar sin poder parar de llorar. Fue la mayor angustia de mi vida, dice Shekar. Separados de su comunidad y asfixiados económicamente por las facturas médicas que tenían que pagar por el tratamiento de las heridas que Shekar sufrió en el ataque, la familia se esforzaba por comprar comida y pagar el alquiler. La esposa de Shekar estaba conmocionada y tanto ella como su hijo vivían con miedo. Afortunadamente, pues los voluntarios de Puertas Abiertas pudieron llegar y dice lo siguiente, de nuevo este pastor: me cuidasteis como un pájaro herido y me disteis la fuerza suficiente para volver a valerme por mí mismo. Gracias a vosotros hoy permanezco firme. La persecución en la India continúa aumentando a un ritmo alarmante y la situación de los cristianos allí sigue siendo terrible. Para líderes como el pastor Shekar es muy peligroso, pero nosotros pues podemos estar a su lado apoyando. Él dice, si tú permaneces a su lado, él no se dejará vencer. Nos encarcelan, nos golpean y nos torturan brutalmente, pero nos mantendremos firmes como los profetas de antaño. Pues este es el testimonio. Me gustaría pedir oración realmente por las vidas de estos creyentes. Sí. En India, sabes que se propusieron eliminar completamente el cristianismo pues en el pasado año.
De momento no lo han conseguido, al contrario, sigue creciendo, a pesar de la persecución.
Pues, así es, afortunadamente, como antaño en los circos romanos, la sangre que de los cristianos y de los mártires atacados por los leones era la semilla para los nuevos cristianos. Y así sigue siendo en cada rincón del mundo.
Amén. Muchas gracias, Antonio, por estas noticias tristes, pero al final también pues con el ánimo para el resto. Muchas gracias, Antonio. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves aquí en Dynamis Radio en Sálvalos.
Si yo camino con el Rey del Universo, yo soy el Hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y un ramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existe temor, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor.
¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Este tema precioso, muy especial, de Gilberto Daza. Bueno, amigos, pues vamos con nuestra última sección del programa y es este mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Y hoy lo he querido titular, si crees, verás la gloria de Dios. Este mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Es una historia muy curiosa, muy bonita, de una familia, tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que vivían en un pueblecito llamado Betania, no muy lejos de Jerusalén, y Jesús era muy, muy amigo de ellos. Los evangelios relatan varias visitas de Jesús a este hogar, y había mucha confianza entre ellos, y resulta que Jesús estaba en otra ciudad lejos, estaba en una ciudad pues a una distancia de, no sé, creo que era un día o dos, y resulta que alguien viene a darle la noticia de que su amigo Lázaro está muy enfermo. Y bueno, pues Jesús estaba haciendo la misión en otra ciudad y digamos que se detuvo un tiempo, ¿vale? Y entonces, en ese tiempo, pues Lázaro murió. Y cuando Jesús llegó a Betania, a la ciudad, Marta, que lo supo, salió corriendo a las afueras, se encontró con él y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor, pues, le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Bueno, ella no entendió muy bien el significado de estas palabras porque dijo, bueno, Señor, yo sé que el día de la resurrección, pues en el día postrero, al final de todo, pues él resucitará, como todos resucitaremos, ¿no? Y Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras que tampoco terminaron de convencerla y bueno, pues no terminó de entender todo esto, pero ella fue corriendo a ver a su hermana María, que se había quedado en casa, y a decirle, oye María, que ha venido el maestro, está aquí, y además te llama. Así es que María salió corriendo y se encontró con Jesús. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, igual se postró a sus pies y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, bueno, pues aquí está esta circunstancia tan complicada, en la cual pues María tampoco terminó de entender todo lo que Jesús decía, pero en esta ocasión, pues Jesús se conmovió y lloró, dice la Escritura, en ese versículo 35, estoy leyendo en Juan capítulo 11, que Jesús lloró. Así es que Jesús le dijo a Marta, bueno, a ver, ¿dónde la habéis puesto? ¿En qué tumba la habéis puesto? Y le dijeron, bueno, Señor, pues ven, te lo enseñaremos. Y Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. Y el final de la historia es que Lázaro se puso delante de la tumba, oró al Padre Celestial, y Jesús, poniéndose, perdón, al lado de la tumba, oró al Padre Celestial, y con una gran voz, una vez que les había dicho, quitad la piedra, quitad la piedra, porque claro, no había manera de que hubiera salido nadie de esa tumba si no hubieran quitado esas piedras que ponían de tapa en esas tumbas en vertical que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que Jesús, en el versículo 43, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, Lázaro, salió y fue resucitado. Y toda esta historia, yo la he contado para ponerles un poco en antecedentes, en situación, de algunos temas que son muy paralelos y tiene una enseñanza pues metafórica con lo que es la salvación que Dios quiere darnos, que quiere dar la raza humana. Y primero Jesús habla de que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así es que partimos de una verdad, que es la verdad de que el que cree en Jesucristo, por mal que esté, por muerto que esté, va a vivir. Otra es que Jesús lloró, y es que Jesús se compadece de la raza humana. Jesús siempre se ha compadecido de nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, y el Señor siempre quiere dar solución a nuestras situaciones una vez que nosotros hemos decidido poner todas nuestras situaciones en sus manos. Porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué no resuelve? Si Dios le gusta resolver las cosas de la humanidad, ¿por qué no resuelve todos estos problemas de la humanidad? No, porque aunque Jesucristo vino a resolver el gran problema y grave problema de la humanidad, que es el pecado, y dio solución al gran problema, el otro problema por el cual el Señor no puede hacer nada es porque Dios ha dado libertad al ser humano. Y Dios no se puede meter, así lo estableció desde el principio, Dios no se puede meter con la libertad del ser humano. Porque si no, el propio enemigo de Dios le diría, estás haciendo trampas, porque estás impidiendo que el ser humano sea como él quiera ser, y le quieres llevar tú, manipularle por los caminos que tú quieres. Así que, amigos, Dios no puede intervenir, ¿vale?, por ley, su propia ley, en la raza humana, a menos que la gente que le ama, que le busca, que le sigue, le dé esa libertad para entrar en sus vidas, para ser el Señor de sus vidas. ¿Qué dijo Jesús ante esta situación? Una cosa muy práctica que mencionaba antes, quitar la piedra. La piedra nos habla de los obstáculos que a veces ponemos nosotros delante de nuestras vidas para creer. Pero amigos, déjenme decirles que el Señor quiere quitar esos obstáculos, sea cual sea. ¿Cuáles son los obstáculos que a usted le impiden creer? Póngalos delante de Dios y díganle que le ayude a quitar esos obstáculos. Porque Dios quiere quitar cualquier piedra de nuestra vida que nos pueda impedir el tener una nueva vida resucitada con Él. Así es que, amigos, el Señor es la resurrección y la vida. Si creemos, aunque estemos muy muertos, muy hechos polvo, muy desgraciadamente tirados por la vida, etcétera, etcétera, Él puede sacarnos de esa situación. Y si estamos en una situación, pues, que a ojos vista del mundo no parece tan mala, da igual, a ojos de Dios, cualquier situación del ser humano es estar en pecado y Dios necesita librarnos. Jesús, en el versículo 43, le dice, Lázaro, sal fuera. Y a ti, querido amigo, hoy el Señor te dice, sal fuera de tu vida, sal fuera de esa mortandad espiritual, sal fuera, yo he quitado la piedra, y si no, la puedo quitar. Y en cuanto Él quita esa piedra, Él te da la oportunidad de salir, y Él te va a llamar y te va a decir, amigo, hijo, sal fuera. Y yo te pregunto, ¿quieres salir hoy de esa vida que llevas? ¿Quieres salir de tu situación en la que no puedes por ti mismo? ¿Quieres salir de esa angustia, esa culpabilidad que te va a dejar simplemente sin una eternidad, sin Dios? Que aunque parezca simple, es una eternidad. Y es muy grave realmente. Tienes que pedírselo. Tienes que hablar con Él. Tienes que orar y decirle, Señor, yo quiero salir. Tienes que pedirle, Señor, sácame de aquí. Señor, dame una nueva vida, resucítame contigo. Quita esta vieja vida que está moribunda, que está muerta, y dame una nueva vida contigo. Y Él lo va a hacer. Quizá puedes orar, decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, sálvame. Tú que eres la resurrección y la vida, dame vida. El Señor dice que Él nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Él dice, estos son mis amigos, hablando de sus discípulos, apóstoles y los que hemos creído, y yo les doy vida eterna. Habla de sus ovejas, a estos discípulos, a nosotros nos llama ovejas. Estas son mis ovejas y yo les doy vida eterna. Si tú quieres, amigo, el Señor te dice hoy, sal fuera. Hay muchos en la vida que han estado muy metidos en muchas cosas muy duras, y para ellos siempre hubo una esperanza de salvación en Cristo Jesús. Y aquellos que lo recibieron fueron liberados, fueron resucitados. Y aunque quizás ya olían como el propio Lázaro, después de 4 días enterrado, olía, apestaba. Y quizá nuestras vidas en un momento determinado han apestado, pero yo les digo, amigos, el Señor les dice hoy, sal fuera. Yo quiero darte vida, quiero resucitarte. Así es que hágalo hoy, entréguele su vida al Señor, entréguele su vida a Cristo, y Él la va a resucitar. Si quiere usted conocer más, póngase en contacto con nosotros. Llámenos, escríbanos a este teléfono, a este número de WhatsApp que le hemos dado, el 630-04-1554, 630-04-1554, y además le regalaremos una Biblia. Si usted ha orado hoy entregándole su vida al Señor, pidiéndole que le resucite, que le dé una nueva vida, nosotros le haremos llegar, si usted nos lo pide, una Biblia, un Nuevo Testamento, para que usted conozca al Señor Jesús, al Mesías, y pueda tener esa vida eterna. Así es que, gracias amigos por escucharnos, que Dios les bendiga mucho, y vamos a leer al menos una, no tenemos mucho tiempo, pero al menos uno de los comentarios de alguien que nos ha escrito. Carmen.
Pues sí, Carla nos dice, feliz y bendecido regreso. Es una bendición para mí volver a escucharles y recibir todo lo que nos comparten en el programa. Gracias a Gabino por compartirnos. Soy de Honduras y desde pequeña recuerdo que el día de la Biblia salíamos a las calles con pancartas de Biblias. Les apoyo en oración, como cada jueves, para que la palabra que comparten llegue a cada corazón que necesita una palabra o el amor de Dios.
Bueno, pues nada, muchas gracias a Carla de nuevo por poder estar aquí escuchándonos y mandarnos estos mensajes. Y este programa, amigos, está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad. Les invitamos, estamos muy cerquita del metro de Aluche, y les invitamos los domingos a las 11:30 a que vengan y nos conozcan, ¿por qué no? A Carmen, a mí, su servidor, Manuel Cerezo, nos conozcan y conozcan al Señor. Si no van a ninguna iglesia evangélica, vengan y visítennos sin ningún compromiso. Que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.
Les esperamos el próximo jueves.